En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional. La radio de todos.
Dos de la tarde, 5 minutos, estamos en LRA 10, Radio Nacional Ushuaia, Islas Malvinas, AM 780, FM 92.1, transmitiendo para todo el país. Ustedes saben que Radio Nacional Ushuaia, Islas Malvinas, esta semana, de 13 a 17, es la cabecera de las 49 emisoras. Todo lo que se escucha en las 49 emisoras de Radio Nacional se hace aquí, en este hermoso estudio de la calle San Martín, a 200 metros del Canal Vigo. ¿Cómo? ¿Cuánto es San Martín?
Tres.
Perfecto. Estoy con ushuaienses, ¿se dice?
Sí.
¿Lo estoy diciendo bien? Voy a empezar desde el principio, soy bastante ignorante, así que quiero decirles que empiezo desde el principio. Con Santiago Reyes, historiador, periodista, ¿qué tal, cómo le va?
Gracias, Osvaldo, por la invitación.
Es director de la radio, además, ¿no?
No.
¿En la radio?
Ah, no, acá sí, estuve unos cuantos años, sí. Terminé en una época terrible, en el 97,
ajá,
siendo director. Por casualidad, porque los viejos habían ido todos de vacaciones.
No quedó nadie.
Digamos. No, pues sí, no quedó nadie. ¿Quién está? Fulano, bueno. Digamos, tampoco me voy a engañar, no llegué por otro mérito que no estuvieran los
claro,
viejos, ¿no?
Claro, usted sabrá.
No voy a poner una cocarda que no es mía.
Pero llegó.
Por la ventana, pero llegué. Bueno, y en el medio...
Mientras se pueda entrar.
Claro, pues es que en el
legalmente
medio ocurrieron los 442 despidos de la época de Menem.
Ah, claro. En aquel momento terrible.
Y esta radio sufrió el desmantelamiento absoluto de una política terrible con respecto a las radios nacionales.
Claro.
Pero sobrevivió. Por suerte.
Sobrevivió y es una de las más bellas del país.
Es hermosa.
Yo tengo la suerte de recorrer varias radios nacionales del país y, entre otras cosas, por el trabajo de Sebastián y todos sus compañeros, de Sebastián Valencia, el director también de la radio, de todos ellos. La radio está muy linda. Daniel Cataña, presidente del Club Andino Ushuaia, experto en temas relacionados a la Antártida, rescatista. Hola, Daniel.
Buenas tardes.
A vos ya te conozco. El año pasado cuando vine estuvimos charlando y fue muy interesante la charla, por eso quisimos repetirla, porque sabemos que hay gente de todo el país que está interesado en saber de qué se trata esto. Y Osvaldo Mella, que es piloto comercial e instructor de los vuelos que hace el Ushuaia. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo le va?
Muy bien, buenas tardes.
¿Qué tal,
Tocayo?
Gracias por la invitación. ¿Usted vuela por encima de la zona?
Disfrutamos vivir en Ushuaia y volar en la cordillera de los Andes y en Tierra del Fuego.
¿Cómo se hace el vuelo? ¿Qué vuelo se hace?
Bueno, por ahí nosotros un poco empezamos a disfrutar volar hace más de 30 años en avión y hace 10 años, con mi socio, con Roberto Valdés, compramos un helicóptero como para ver qué era. Y bueno, y se fue dando que hoy tenemos instalada la única empresa en Argentina que la principal actividad es el turismo.
Ustedes se dedican especialmente al turismo.
Especialmente al turismo.
Uh-huh.
Con helicópteros.
Con helicópteros, claro. ¿Y cómo es el recorrido? ¿Por dónde van?
Bueno, tenemos, para que
varios
los disfruten, tenemos vuelos desde sobrevolar la ciudad de Ushuaia con la bahía, que es espectacular, con los grandes cruceros que nos visitan durante toda la temporada, hasta la cordillera de los Andes. Tierra del Fuego tiene una particularidad, que la cordillera de los Andes es topografía de alta montaña con baja altitud. ¿Qué quiere decir eso? Que las montañas son parecidas a las que hay en Mendoza, en San Juan y en todo a lo largo de la cordillera, en Perú, en la cordillera de los Andes, pero bajitas.
Son como las altas, pero bajitas.
Más chiquitas. Entonces,
entendí.
Eso lo que nos permite es que lo podemos disfrutar en un vuelo de 15 minutos, ir al corazón de la cordillera de los Andes y disfrutar lugares como Laguna Esmeralda, como los glaciares colgantes, que tenemos más de 200 glaciares en la zona, todo lo que se llama glaciar colgante o glaciar de alta montaña.
¿Ustedes, Daniel, usan servicios de helicóptero para rescate también?
Nosotros trabajamos bastante con ellos. No en rescate, pero en varios otros temas también.
¿Por ejemplo?
Cuando se hacen producciones audiovisuales, cuando se hacen relevamientos para eventos. Nosotros trabajamos con carreras de aventura y los chicos nos proveen servicios de soporte y relevamiento cuando hay que hacer una exploración, uh-huh, ver lugares nuevos, el esquí,
con varias cosas.
Son los cuatro nacidos, son los cuatro nacidos acá, porque está la hija de Mecha, que está, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo les va?
No, yo no, yo soy de Coronel Orrego, provincia de Buenos Aires.
Buenos Aires.
Estoy acá, llegué acá la primera vez en el 82 y ya después en el 87 me quedé definitivamente.
¿Por qué? No es un reproche, es una
no,
pregunta.
No, porque, viste, cuando vos decís, este es el lugar donde yo quiero estar. Uh-huh. Y había recién casado, era iniciar una nueva vida. Y bueno, acá estoy feliz.
¿Y qué le encontraste a Ushuaia que te atrapó así?
Mira, yo vengo de la llanura pampeana, por lo tanto la montaña era un condicionante. Los primeros años yo vivía peleado con la montaña, porque no me dejaba ver el horizonte.
Agachate.
No, el horizonte que nos queda es apenas un pedacito chiquitito así al fondo del Canal Beagle. Sin embargo, con el tiempo, la montaña pasa a ser un referente. A ver, si vos peleás contra la montaña, vas a perder. Y ellos que están en la montaña siempre lo saben. Ahora, si vos elegiste el lugar y la montaña forma parte del lugar que elegiste, tenés que amigarte con esta naturaleza. Como tenés que amigarte con la nieve, con el hielo, con el viento, con estos días raros que tenés cuatro o cinco climas distintos. Si vos no te amigás con eso, la vas a pasar mal. Y si venís a buscar un lugar en el mundo y vos te sentís parte de ese lugar, vas a ser feliz, la vas a pasar bien.
¿Y cómo hacen para sentirse parte del lugar cuando es todo oscuro casi todo el día?
Son elecciones. Son elecciones. A mí me tocó al revés. Llegué con 18 años y me enamoré del lugar. Me trajo un hermano de la vida de Buenos Aires. Éramos de Buenos Aires. Y nos enamoramos del lugar. Si bien la luz cambia, el condimento paisajístico no tiene barreras. Esto es visión pura. ¿Cuántos atardeceres tenemos que no tienen en ningún lugar de la Argentina? La cordillera, los contrastes. El clima puede ser un poco nublado, pero lo contrastan los colores, ¿no? El bosque fueguino cambia de color constantemente. Así que es un condimento un poco de todo.
¿Están todos muy enamorados del lugar?
Yo creo que sí, todos los que estamos acá estamos bastante enamorados del lugar, sí.
Te enamorás y te volvés a enamorar todos los días. Es decir, cuando uno venís de tu casa, salís y hoy mirás el Olivia, que es un referente, el Monte Olivia. Es una de las tres montañas más altas de la zona. Yo cuando vengo de mi casa para el centro, por algún lado, es ineludible mirar el Olivia. Entonces, todos los días, de acuerdo al sol, de acuerdo a la luz, lo vas redescubriendo y esto te enamora todos los días. No sé cuántos días hace o cuántos has estado, pero venís por la costanera y ves los grandes cruceros. Son espectáculos que van cambiando día a día.
Mucho más que un edificio era el que había ayer, ¿no? Era una cosa monstruosa.
Bueno, ese barco, la primera vez que viene, es un barco nuevo de la compañía Prince. Esta es la segunda recalada. Este año ya vino la primera vez y la segunda recalada. Es un barco que tiene 3.500 pasajeros y más de 2.000 tripulantes.
Y se notaban ayer en la ciudad. Ayer una de las cosas que me llamó mucho la atención es que se notaban en la ciudad... Y que habían salido muchos músicos a la calle, que estaban tocando, muchos muy buenos músicos que estaban tocando en la calle porque estaban aprovechando justamente tanto movimiento. Y eso tiene una característica muy especial esta ciudad. ¿Cómo es, Santiago, siendo que la ciudad es receptora de tanta gente de tantos lados? Es una mezcla, en general hay muchos que, bueno, como en el caso de Daniel, como en tu caso también, que han venido de afuera. ¿Cómo es cómo se hace la mezcla?
Como si es la mezcla del país. Este es el país en escala. La mezcla se da naturalmente. Si vos estás dispuesto a escuchar al otro que tiene una historia cultural distinta y a entenderlo y a compartirla y a mostrar qué es lo que vos tenés en tu bagaje cultural, eso se va mezclando de alguna manera que todavía está en pleno proceso de mezcla. Hoy decir la identidad, no voy a decir fueguina, pero porque Río Grande tiene una visión distinta a Ushuaia, que también la condiciona la geografía y el clima. La estepa patagónica te pone en otro plano con el viento, en otro plano con el frío, en otro plano con un montón de cuestiones. La mezcla va a llevar tantos años como años de movimiento haya, el movimiento migratorio, ¿no? Me refiero.
Claro.
Tierra del Fuego, Ushuaia en particular. Vamos a plantearlo en dos procesos históricos grandes. hasta fines de los 40, y tiene que ver con la fundación, el presidio y el cierre del presidio, la migración era muy poca, la gente que venía estaba ligada al presidio y se movía en función de eso. Del 47, que se cierra el presidio, hasta el 80, hay otro movimiento que tiene que ver con la Armada y con un incipiente comienzo de la migración. Y desde fines de los 70, comienzo de los 80, ahora hay un proceso que explota en cuestión migratoria que tiene que ver con la ley de promoción, la 19640. Y ahí es donde pasamos de una ciudad de 12.000 habitantes que yo conocí en el 82 a ciento y tantos mil que somos hoy.
¿En tan pocos años? O sea, desde los 80 hasta ahora, de 10 a 12
años. En 30 años, esta ciudad multiplicó por 12, por 13.
¿Estaba preparada la ciudad para eso?
No. No, por eso vos ves en la falda de la montaña los asentamientos informales, porque el Estado se desentendió de ese tipo de cuestiones. ¿No? Más allá, después discutimos si la ocupación de la tierra, si alguno se aviva o no, digamos que son cuestiones laterales. Pero hay gente que viene buscando un futuro mejor y que busca un lugar donde puede.
Y esa mixtura, me está diciendo Santiago que bueno, mezclan como puede y va pasando eso. ¿Qué identidad da como resultado esto?
Bueno, todavía es variable, porque vos tenés músico.
Cara de Daniel.
Es variable. No sé si estamos de acuerdo, pero
sí, es verdad. Para mí la realidad es que esta ciudad se va a definir una identidad en 50 años más. Sí. Un pensamiento que tengo y los desafío a pensar es en qué otra ciudad de la Argentina tenemos tres núcleos urbanos conviviendo, como tenemos 42% de empleo público viviendo acá en la provincia, estadística oficial. Tenemos el otro gran porcentaje, es la gente que vive en relación a las fábricas, y después tenemos una minoría que es casi el 17% de gente que tiene que ver con el comercio y el turismo. No hay una ciudad en la Argentina que tenga estas tres convivencias, y el gran desafío es cómo nos llegamos a tener una identidad. Una gran ventaja que tenemos y un trabajo que nos debemos como sociedad es que más de la mitad de la gente tiene menos de 18 años ahora. O sea que nuestro deber es apuntalar a esa gente y como decimos, nosotros nos enamoramos tarde o temprano, pero nuestros fueguinos jóvenes tienen que crecer con un arraigo más fuerte, y creo que ellos van a ser un poco el cambio que necesitamos.
Y todavía sigue siendo un lugar donde se practica la política del saqueo, en todo sentido. Mucha gente que viene, esta es una tierra de posibilidades, mal que mal, es una tierra de posibilidades.
Por algo que es tan joven, ¿no?
Claro, sí, por supuesto. Y hay un proceso de gente que pretende acumular en poco tiempo lo más que pueda, pensando siempre en volverse.
Ah, vengo, me hago, me lleno de plata y cuando puedo me rajo y me llevo la plata del sur.
Digo.
La paso como puedo unos años y me voy.
Y no me importa trabajar en malas condiciones, no me importa que me negren, junto todo. Digo, a ver.
Sí,
estamos hablando
en
términos generales, ¿no? Porque hay gente que no lo piensa de esa manera, pero en términos generales hay una política del saqueo. En la política hay una política del saqueo, donde todo hay que mostrar que no es exclusivo de Tierra del Fuego, esto es un mal ya casi universal.
Sí, me parece que en eso son muy cosmopolitas.
Son muy cosmopolitas, ¿no? Y no tiene que ver esto con un partido político, tiene que ver con una concepción de la política.
De la vida.
Por lo tanto, también yo coincido en esto, que son 40, 50 años hacia adelante, hasta ver un fruto, podemos decir, esto es un usuariense, esto es un jueguino.
Capaz hoy más. Es en formación, digamos. Hoy sí, es un trabajo in progress, un work in progress, estamos trabajando en lo...
Sí, por supuesto.
Porque, claro, efectivamente, digo, esta cosa que decís del saqueo, de vengo, me hago unos años y bueno, me vuelvo. ¿Esto en qué se ve? ¿En qué tipo de cosas? ¿Qué viene a hacer esa gente?
Viene a trabajar.
¿En qué?
Viene en lo que sea. En la fábrica, en el Estado, en el comercio.
¿Se cobra mucho más acá que en otro lado?
¿Sirve eso? Se cobra un poco.
En todo caso, sus objetivos
no
se cumplen los de ellos.
Antes, ¿sí? Algunos sí, otros no. Otros van a vivir eternamente esperando acumular más y nunca saben cuál es el fondo.
Sí.
Pero, a ver, ¿en qué se ve cotidianamente? La falta de compromiso. Si vos lo único que estás pensando es en cuando se vence tu condena y te vas...
Que me voy, sí.
¿Qué vas a cuidar? ¿El jardín de tu casa? vas a hacer una casa un poco más cómoda, mejor, habitable.
Siempre pensás en irte, entonces no.
Entonces, ¿para qué vas a hacer algo que no lo vas a usar vos?
¿Es un porcentaje grande de la gente? De la
que está no lo sé, pero es importante.
Bueno, es cultural eso, sí, ¿no? Sí, es cultural, claro. Viene ya de hace muchos años, que inclusive es la cultura del inmigrante. Esto pasó en Argentina siempre, digamos, cuando los que venimos de afuera y yo escuchábamos a los italianos siempre renegar de acá y pensar en volverse a Italia.
Sí, por ejemplo. Los que hicieron el país son los que se quedaron, digamos, ¿no?
Claro. Sí, vos sabés que me estoy acordando, a partir de esto que cuenta Osvaldo, la historia de los indianos. No sé si vos conocés la historia de los indianos. Que eran los españoles que hicieron fortuna fuera de España. ¿No? Y que vivían así, añorando volver con la fortuna que habían amasado. Básicamente muchos habían ido a Cuba. Trabajaron 40, 50 años, hicieron una buena fortuna, que se la dejan a los hijos, y se vuelven al pueblo pensando que iban a encontrar todo como estaba cuando se fueron. Y no es cierto.
Claro.
Entonces, cuando vuelven, ya no son ni de las Indias, o sea, le llamaban los indianos porque habían ido a las Indias en la concepción española. Y cuando volvían, no estaba lo que ellos habían dejado.
El tema es que, evidentemente, y esto es muy claro, digamos, a Ushuaia y a Tierra del Fuego la van a hacer los que se queden, los que se enamoren. Claro. Digo, acá te quedas solamente por amor. No es que, digamos, no hay otra solución.
Porque elegís tu lugar en el mundo. Esto es así. Lo que pasa es que a nosotros, descendientes, como dijo Osvaldo, de italianos y todo, nos cuesta. Fíjate, si hacemos una estadística, todos vivimos alrededor de nuestras familias. En países más sajones o con otra cultura la gente se va, y los que decidimos dar el paso y probar y nos enamoramos del lugar, le van a dar una identidad más fuerte porque van a estar vinculando acá, van a tener una forma de conectarse con la sociedad, de aportar a la sociedad y de criar a sus hijos con otro vínculo.
Sí, sin estar esperando irse todo el tiempo. Eso lo noto en general, los entrevistados que tuve el año pasado y este año, digo, es justamente aquella gente que está enamorada de estar acá, aquellos músicos que quieren contar lo que acá les pasa, digamos que sí, que les interesa tener una difusión nacional, internacional, pero partiendo y sabiendo que están acá. Así que me alegro de tener como invitado siempre al grupo de gente que en definitiva va a definir cómo va a ser la identidad de esta ciudad y de esta zona, ¿no?
Hasta donde podamos.
Ojalá podamos.
Por supuesto, hasta donde puedan. Tampoco nadie le pide a nadie que sea héroe, no se preocupen. Ahora, Daniel, una de las cosas que pensaba justamente con esto es, en gran parte del país hay como absoluto desconocimiento sobre Ushuaia. Yo noto, hablando con los ushuaienses, que se sienten lejos, digamos. Y hablando con porteños noto que no sienten nada, directamente. En un momento, como Ushuaia es como una postal y fue. ¿Qué podemos contarle a la gente que no sabe nada de Ushuaia y de la zona?
Y necesitamos varios programas para hablar de este lugar, pero bueno, características únicas que tiene, como decía Osvaldo, el emplazamiento que tiene la cordillera de los Andes. Nosotros tenemos una ciudad que tiene la condición de que estamos al lado del canal Beagle, que es agua de mar, y tenemos la cordillera en menos de 5 kilómetros en línea recta, no hay en ningún lugar de la Argentina. La geografía que tenemos, el cambio de colores y de días y de luz en las estaciones. Tenemos unos otoños hermosísimos, que todos los árboles cambian de color. Tenemos en nuestro invierno, que todos nos encanta, a mí particularmente me encanta la nieve. Y el verano, que crea esta dinámica que veníamos hablando, ¿no? Que viene mucho turismo, mucha gente, mucha energía. Si bien una gran parte de la sociedad se va de vacaciones, hay como un recambio de gente y hay un ambiente diferente en la
hoy
ciudad.
Hay 19 grados de sensación térmica. Sí, estamos en remera.
Y tenemos un clima, hay un mito, ¿no? La gente tiene un mito terrible y la realidad es que yo fui en agosto a Buenos Aires y no me acuerdo haber pasado tanto frío como ese último agosto que tuve en Buenos Aires por la humedad. Nosotros tenemos un clima seco con un 30% de humedad.
Es cierto, el frío no se siente como se siente en Buenos Aires.
No se siente, los ambientes son más calefaccionados. La realidad es que es una ciudad única. Las condiciones geográficas que tiene Ushuaia se pueden encontrar en Noruega, en Tromsø. Hay muy pocos lugares del mundo que tienen estas condiciones geográficas. Y son únicas. El ambiente alrededor de la ciudad es único. El tema de sentirse cómodo, sentirse seguro, orientarse, disfrutar. Hay una conexión. Si una persona toma un avión y viene de Buenos Aires, se baja en el aeropuerto y camina 4 kilómetros, está en el centro de la ciudad. Puede caminar, si quiere, 4 kilómetros, está en el centro de la ciudad. O puede tomar un medio de transporte, pero tiene tantas cosas que uno a la mañana puede ir a esquiar y a la tarde puede estar andando en kayak o puedes volar en helicóptero y después puedes estar navegando por el canal Beagle en un día. Claro. Y hay pocos lugares, sin hablar de nuestros vecinos, pero si yo quiero esquiar a Bariloche, tengo que estar una hora y media viajando para llegar en vehículo, con una logística importante, y acá si quiero esquiar, tengo que manejar 20 minutos, 25 minutos en una ruta que es baja en un valle, o sea que tenemos parques nacionales, es la verdad que es un lugar único bien.
Sí, bueno, de hecho, Ushuaia tiene una identidad propia en el mundo. En la década del 30 ya venían turistas acá.
¿En el 30?
Y antes también.
Y antes también. Sí, sí. En la década del 80, Jean Cousteau tuvo varios viajes a Tierra del Fuego. Hay toda una historia y una... Recordemos que antes del Canal de Panamá, este era el paso obligado de toda la navegación. Con lo cual, Ushuaia ya es un referente mundial, el eje, digamos, Malvinas, Ushuaia, Punta Arenas, es este. De hecho, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en toda la península Mitre, que seguramente vamos a empezar a escuchar hablar cada vez más de península Mitre, habían emprendimientos, vivían más de 400 personas en distintas, y hoy creo que viven dos.
¿Por qué decís que vamos a escuchar cada vez más hablar sobre...?
Península Mitre es de la Tierra del Fuego, es uno de los lugares prístinos, diamante en bruto, digamos. Son lugares donde hoy sigue siendo muy difícil llegar, donde hay un trekking de 35 días aproximadamente para dar... Uno va por la costa del Canal Vic, digamos, la margen sur de la Tierra del Fuego. Recordemos que la Tierra del Fuego, Argentina, es como si fuese un zapato. Península Mitre vendría a ser el empeine y la puntita de los dedos.
Claro.
Entonces, venir desde la suela del zapato hasta arriba del empeine, hasta la zona de Río Grande, que sería la estepa patagónica, es un trekking de 30-35 días con una logística importante, que permanentemente hay caminantes. En este momento nosotros tenemos registrados dos o tres grupos de 8 o 10 personas que están caminando Península Mitre.
De todo el mundo, ¿no?
Sí, locales también.
Locales también, sí.
Se está dando un fenómeno que se está dando a nivel mundial. El trekking está ganando muchos adeptos. De hecho, ya en Tierra del Fuego tenemos 4 o 5 circuitos, desde circuitos de bajo impacto hasta muy técnicos, y viene gente de todo el mundo a caminar por la Tierra del Fuego. Nosotros que estamos volando, vemos gente caminando en todos lados.
¿Sí?
Y es realmente es muy, muy, muy pintoresco. Los invito a venir, a volar o a caminar en la Tierra del Fuego. Tenemos un circuito que hoy deben ir más de 100, 150 personas por día, que es un circuito a Laguna Esmeralda. Laguna Esmeralda, hay un glaciar que se llama Ojo del Albino, que es un glaciar de alta montaña, que tiene una laguna, y esa laguna, cuando rebalsa, baja por un chorrillo hasta Laguna Esmeralda. Tiene un color esmeralda que la gente se emociona cuando la ve. Y es un circuito de trekking muy simple y muy sencillo, y uno va cruzando turba, bosque, se ven...
¿Cuánto tiempo lleva?
Es una hora y media de caminata para ir, uno disfruta el lugar y después vuelve otra hora, hora y media. Está muy bien señalizado, de baja dificultad.
Qué gran vendedor que eso, ya me diste ganas de ir. Estamos cerca de las 2:30 de la tarde. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional para todo el país. Estamos transmitiendo desde Ushuaia con Santiago Reyes, es historiador, periodista, con Daniel Cataña, que es presidente del Club Andino Ushuaia, experto en temas relacionados con la Antártida, y con Osvaldo Mella, que es piloto comercial, instructor de los vuelos que hace Eli Ushuaia. Vamos a ir al informativo y después quiero también hablar de esta particularidad que tiene Ushuaia, que es la puerta de entrada a la Antártida, ¿no? Ahí Daniel, sé que sabes mucho de Antártida, quiero que hablemos un poco de eso, porque hay gente que me está preguntando, argentinos que están preguntando, ¿se puede ir de visita a la Antártida? Es algo que todavía no lo saben. Así que en un ratito nomás vamos a hablar de hacer turismo en la Antártida. Osvaldo dice que no con el dedo. Vamos a ver de qué se trata. A ver si no, espero que no se peleen, porque hasta ahora se estaban llevando todos muy bien. Esto es Dulces y Amargos para todo el país en el verano del año 2018. Para que nos escuches desde La Quiaca hasta la Antártida. Vamos al informativo de la Radio Nacional y enseguida volvemos. Dos de la tarde, 32 minutos. Hay una cosa que queremos saber, queremos compartir con todo el país. ¿Se puede hacer turismo en la Antártida? ¿Cómo se hace? ¿De dónde se sale? ¿Qué se hace? Daniel.
En Antártida se hace turismo. El turismo está, digamos, hay 13 países que reclaman la Antártida con un tratado antártico que hay y varios otros países firmantes, pero la realidad es que a que le cueste o que le duela, la Antártida no pertenece a nadie, sino está protegida o está custodiada o con presencia de muchos países.
Cuando decimos Antártida Argentina, ¿qué decimos?
Que, a mi opinión, está equivocado, lo mismo que nuestros vecinos, los chilenos, dicen Antártida chilena, porque no lo es. La realidad es que este es un punto, tal vez pueda ser hiriente, pero es una realidad. Y hay turismo en Antártida, hay presencia de bases científicas en la Antártida de muchos países. Se han hecho cambios científicos muy importantes gracias a que en la Antártida pasa algo que es único en el mundo, que las bases científicas de todos los países comparten el conocimiento. La situación del agujero de ozono fue descubierto en la Antártida. Así que
hay una cooperación que no hay
en pasa algo del mundo, atípico, claro, en la Antártida por la situación que es que está aislado y que está muy lejos, que es muy bueno. Y hace casi 30 años, varias empresas que empezaron a desarrollar turismo antártico generaron lo que se llama la IATO, que es una organización internacional de operadores turísticos en la Antártida, y ante la falencia o la no regulación, trataron de autorregularse ellos mismos y crear reglas para mantener el paisaje lo más prístino posible y generar que todo sea hecho con seguridad y en un marco de preservación. Así que empezaron a operar en la Antártida con esas reglas, y todos los barcos o las empresas que querían operar tenían que operar a través de esas reglas. Esas reglas hacen que los lugares donde se hacen operación turística en la Antártida no se exploten, que los barcos que pasan por esos lugares no repitan la actividad. Si yo, por ejemplo, estoy en un barco trabajando a la mañana en ese lugar, probablemente a la tarde no haya, a la mañana no haya otro barco, haya uno a la tarde. Y después que se respeten horarios de descanso para todo lo que es la fauna que hay en la Antártida. La presencia tiene más de 30 años y hoy en la actualidad hay 32 barcos que están operando desde Ushuaia en la Antártida. Cuando hablamos de Antártida, consideramos la parte que hay mayor operación, es la parte de la península antártica, que es donde hay accesibilidad para los barcos, ¿no? Tengamos en cuenta que gran parte de la Antártida está rodeada por mares congelados y por mucho hielo. Ese es un pantallazo general. Como hablamos hace un rato, fuera de micrófono, hay varias entradas en la Antártida. Ushuaia tiene una importante como proveedor de logística a través de nuestro puerto para empresas que trabajan en la Antártida internacionales. Y también algo que está pasando paulatinamente es que mucha gente de Argentina está empezando a trabajar en esas empresas y a trabajar en los barcos, que es mi caso y el de muchos otros colegas que tengo míos.
Y con respecto a otros países que están trabajando en turismo en la Antártida, ¿cómo estamos?
Nosotros hacemos logística más
que nada. No, Argentina, dicho por funcionarios de alto nivel, actuales, no tiene una política turística antártica. De hecho, siendo el lugar, la ciudad de Ushuaia, la que está más cerca de la Antártida, deja mucho que desear en cuanto a las empresas. Solamente hay una empresa argentina que tiene un barco y le ha costado muchísimo, muchísimo trabajo poder habilitar el barco. Porque a raíz del Tratado Antártico, que se firmó, que Argentina es uno de los firmantes originales, se pusieron una serie de pautas. Generalmente, con el tema de un protocolo de Madrid, que hay que cumplir ciertas pautas medioambientales, cada país se le tiene que dar su autorización a sus empresas. Claro. ¿Eso qué hace? Que el hacer un trámite ante la autoridad de aplicación del Tratado Antártico, quienes tienen que ver, que es la Dirección Nacional de Antártico, la Cancillería, sea muy difícil para que una empresa argentina pueda prestar esos servicios. Eso por un lado. Por el otro lado, no hay un interés de que, no había un interés de que Argentina desarrolle con empresas nacionales el turismo antártico. Desde hace más de 30 años, diría que hasta finales de la década del 70, Argentina tenía una, era líder en Antártida, líder. Era la que tenía más bases operativas, la que tenía más presencia. A partir de la década del 80...
¿Nos fuimos abandonando?
Totalmente. Totalmente. De hecho, los demás países han tenido un crecimiento muy importante.
O sea, y me da la impresión de que no tuvimos una política turística de Antártida ni ninguna otra.
Ni ninguna otra, exacto. Claro,
no es un problema turístico.
No, no, es un problema político.
Claro, de hecho, Ushuaia tiene comparativa, tiene las posibilidades, y hay un proyecto que tiene más de 25 años que se llama Polo Logístico Antártico. En el año 95 se inaugura el actual aeropuerto en la península de Ushuaia, y a menos de 500 metros está proyectado hacer un puerto antártico y hacer un área franca antártica, para que los planes nacionales de otros países puedan tener sus equipamientos. Eso daría muchísimo, muchísimo
trabajo. ¿Es un plan que está cuánto hace?
Y hace más de 25 años.
Es, como decía Santiago, una tierra de oportunidades.
Absolutamente.
O sea, da la impresión de que hay muchísimo por hacer.
Hubo alguien que planificó muy bien y tristemente se ha quedado en el tiempo. Y otra cosa, tal vez, que celebramos todos, que es que se hizo un anuncio a nivel nacional que los aranceles portuarios a nivel nacional iban a bajar bastante, porque la realidad es que las empresas que operan a través de nuestros puertos tenían un costo de operación sumamente alto y eso también era complicado.
¿Se cumplió?
Se anunció hace muy poco.
Se está cumpliendo.
Se está cumpliendo bien. Uh-huh. Y otra cosa para agregar.
Perdón, eso sería que los cruceros puedan quedarse más tiempo.
Ushuaia es uno de los puertos más caros del mundo para operar, y la idea es seducir a las empresas, a los armadores, para que estiren la estadía en Ushuaia y para que otras empresas se seduzcan. Hoy tenemos empresas que se han ido a operar a través de Punta Arenas, teniendo que navegar un día más para llegar a la Antártida, por una cuestión de que logísticamente pasa lo que el señor acaba de escribir. La gente de Chile ha hecho un polo antártico de logística antártica, o está apuntando a eso y está empujando esa situación. Nosotros tenemos una situación geográfica, como bien lo decía,
privilegiada.
Es increíble. Nosotros, un barco navegando a 15 nudos, que es una velocidad promedio de navegación.
Ese es el barco.
Se está con un pasaje Drake calmo, se está llegando a la Antártida en un día y medio. Desde acá no hay otro lugar que se llegue en un día y medio. Ningún otro lugar del mundo se llegue en un día y medio. Y es una buena llamada de atención el comentario a que podemos apostar ahí nosotros.
Y da la impresión de que es el momento y que no se puede perder mucho tiempo más.
Sí.
Bueno, eso sí. Bueno, de hecho, quienes nos escuchan del interior saben de lo que voy a hablar. Dios está en todos lados, atiende en Buenos Aires. Que el rompehielos tenga su apostadero natural a 800 metros de la Casa Rosada, cuando su lugar de trabajo es la Antártida, me parece que... De hecho...
Claro, tenemos un rompehielo allá en Buenos Aires, que en realidad se usa acá.
Navega una semana para llegar a un lugar donde se pueda ser usado, o 10 días, por lo menos, para llegar a un lugar donde pueda ser usado.
Claro.
Nosotros que estamos en la actividad privada, siempre cuando estamos desarrollando negocios o productos, siempre miramos a la competencia o a los colegas. En este caso, cuando empezamos a mirar un poco más globalmente, vemos qué hacen la competencia o los colegas antárticos. ¿Quién tenemos? Los vecinos. Chile, que tenía una presencia hace 20, 25 años atrás muy chiquita en Chile, en Antártida, ¿qué hizo? Mudó la dirección del Antártico a Punta Arenas.
La sacó de Santiago, donde
la Santiago es donde pasaba lo que pasa en Argentina, y la llevaron a Punta Arenas.
¿Y la dirección de la Antártida de Argentina dónde está?
A 300 metros de la Plaza de Mayo.
Se va a derretir. Problema. Bien, me están dando un panorama bastante interesante porque evidentemente me están contando que hay un montón de cosas para hacer. Digo que hay una idea como de olvido y retraso.
Hay que cambiar es la visión. A ver, yo estuve en Punta Arenas el fin de semana. Estuve un par de días en Punta Arenas. Si yo comparo las dos ciudades, Punta Arenas es una ciudad enorme. Pero un sábado a la noche, Punta Arenas es una ciudad muerta. Y vos estás acá cualquier día de la semana en plena temporada y es una ciudad que tiene movimiento.
Mucha vida.
Bien. Sí. Eso te da turísticamente otra ventaja. Pero en el contexto de esto que estamos hablando, generan para la política otro tipo de movimiento que nosotros no tenemos. ¿Sí? Ahora, si nosotros somos un país federal en serio, hay cosas que Buenos Aires tiene que sacarse de encima. Tiene que sacarse la historia de encima. Porque la historia, o lo sabe muy bien, siempre fue Buenos Aires contra el resto. A ver, esto no es un pase de factura, ¿eh? Esto es lo que la historia nos fue dejando. La aduana de Buenos Aires fue motivo de guerras civiles, Buenos Aires contra San Martín durante la campaña de independencia, Buenos Aires contra Artigas, que no quería la independencia de la Banda Oriental. O sea, siempre fue contada de otro punto de vista. Y se repitió durante años y años y años. Si vos recorres el país, por ejemplo, vos venís por la Patagonia, ¿sabés cuál es la única radio que escuchás? Radio Nacional. En cualquier parte de la Patagonia. Escuchás Gregores, escuchás Comodoro, escuchás Río Grande, escuchás Calafate, escuchás Río Turbio. No escuchás otra radio. Es una presencia muy fuerte. Pero no de ahora, hace muchísimos años.
Siempre, siempre.
Ahora, economías regionales tenés a patadas. ¿Por qué tenés que poner todo desde un lugar central, donde encareces todo, donde le perdés la visión al productor, en todo sentido, y después terminás generando un híbrido que no es nada? Bueno, esto que contaba Osvaldo, el rompehielos en Buenos Aires, la dirección del Antártico en Buenos Aires, entonces, cada vez que tenés que hacer un trámite, ojo, que al funcionario le encanta irse 4 o 5 días a Buenos Aires, ¿eh?
Es el arbolito de la época de la colonia, hay que pedir permiso en la colonia.
El árbol ya fue plantado.
El árbol plantado, claro, sí.
Bueno, una cosa así. Entonces, el país tiene que verse de otra manera. A cada región lo que le corresponde como propio para que se fortalezca. Si no, es un país de mentira. Esto que te estamos contando acá, que es lo que nosotros vemos todos los días, sin ser expertos en la materia, como diría Leo Maslía, sin ser un perito en la materia, puedo decir tal cosa. Si nos damos cuenta nosotros que somos neófitos en esto, imagínate a los tipos que le pagan porque son expertos. Y eso también habla de un país que mira para otro lado.
Y efectivamente, lo que me estás diciendo, Santiago, reafirmo lo primero que decías. El asunto de que no haya nada hecho es una absoluta oportunidad para hacer.
Claro.
Pero cuando vos vas a Europa, uno de los problemas que tienen es que ya está todo hecho y se mueren de aburrimiento.
Tienen que inventar algo nuevo que ya está inventado.
Exactamente. Acá está todo por hacer. Y la verdad, incluso está hecho por hacer. La identidad está por hacer.
Hoy cuando Osvaldo te decía lo de Península Mitre, que se va a escuchar mucho, tiene que ver con un proyecto de declaración de Reserva Natural de Península Mitre. Hace fácil 20 años que se está trabajando sobre Península Mitre y no se logra una declaración de reserva natural por ley, y hay proyectos de ley presentados y hay un montón de cuestiones analizadas y estudiadas y presentadas. Sin embargo, siempre hay una traba por algo. Entonces, si no estamos viendo esto que cuenta Osvaldo, que contaba Gustavo como oportunidades, decir, mirá, Península Mitre hoy es el lugar que está intocable en todo sentido de la Tierra del Fuego como reserva natural, como reserva cultural, porque hay asentamientos de pueblos originarios, un montón de cuestiones, estamos perdiendo tiempo y hoy perdemos tiempo a veces porque algunos sectores esperan el tiempo de la conveniencia, no el tiempo de la convicción de hacer lo que hay que hacer para el desarrollo de un lugar.
Y una cosa para agregar, para darle también una parte positiva a todo esto, con el recurso, con la gestión que se tiene, nuestro país a través de la Armada y nuestros vecinos chilenos tienen un compromiso muy fuerte durante toda la campaña antártica de verano de proteger y garantizar la seguridad. Cualquier embarcación que tenga un problema en la Antártida durante navegación, Chile y Argentina hacen el salvamento y rescate de esas embarcaciones. Por eso hoy tenemos nuestro rompehielo abajo en la Antártida, aparte de hacer...
Se trabaja conjunto.
Se trabaja en conjunto y se van turnando. Hay embarcaciones. O sea que todas las situaciones de mejora, que las hay un montón, son yo le doy la derecha. Y una cosa que también hay que reconocer es con lo poco que se tiene, o la gestión que se tiene, así todo, tenemos a nuestra gente haciendo presencia ahí, ¿no? Obviamente, claro, que podríamos estar mucho más. Adhiero a lo que decías, Osvaldo, que es una picardía que no tengamos una pista de aterrizaje en la Antártida, porque hay muchas evacuaciones a lo largo de la temporada de emergencia. Las bases inmediatas...
¿Podría ser técnicamente posible una pista en la Antártida?
Bueno, de hecho, la única pista que está operable en Argentina es Marambio, con muchas limitaciones, pero es Marambio. Pero había un lugar que se llama Petrel, que fue durante muchos años operada por la Armada, que bueno, en estas idas y venidas se desactivó y ahora se piensa reactivarla. Nosotros tenemos un proyecto desde Ushuaia de tener de generar una conectividad con Antártida.
Y ¿por avión?
Con un avión de una empresa privada, uh-huh, que puede estar permanentemente con base en Ushuaia y a 2 horas y media de cualquiera de las pistas que hay en la Antártida.
¿Será con fines turísticos?
Bueno, yo tengo una visión de que el turismo, primero, que es un generador de recursos genuino muy importante, y en Ushuaia lo vemos, y segundo, por experiencia propia, hay cosas que el Estado no las puede hacer. Por ejemplo, Tierra del Fuego, Ushuaia, que es un lugar de montaña, en la década del 70 y el 80 tenía helicópteros. Tenía un helicóptero, la gobernación tenía un helicóptero. No pudo sostener el sistema. No lo pudo sostener. Hasta que llegamos nosotros, ya hace más de 10 años, y trajimos un helicóptero, no había helicópteros en Tierra del Fuego. No había.
Bueno, tampoco tenemos avión sanitario, porque si todo
no hay. Caer. A partir de que empezamos a trabajar con el turismo, hoy tenemos 4 helicópteros, movemos más de 2.500 pasajeros por año. Empezamos, quienes hacen turismo, en el caso, saben que hay un problema y tienen un helicóptero y pilotos entrenados en cordillera para ir a buscarlo. De hecho, nosotros hacemos 10 o 15 rescates mínimo por año y no estamos en ningún plan gubernamental, ¿eh?
O sea, lo hacen porque está la gente perdida.
Porque la semana pasada tuve que ir a buscar a una persona a Península Mitre porque había tenido un problema, y justamente ayer hablé con él y decía: no sabes la tranquilidad que nos da saber que ustedes nos vienen a buscar. ¿Qué es lo que tiene el turismo? Más allá de generar recursos genuinos para el país, de generar trabajo. Nosotros en este momento somos 10 familias que vivimos de esta empresa. De generar trabajo capacitado, porque todos nuestros pilotos son de Tierra del Fuego, no trajemos pilotos de afuera. El turismo hace que el sistema de seguridad esté funcionando. El Estado no lo puede mantener. No puede mantener este sistema, no lo ha podido mantener nunca.
O sea que todos los helicópteros que hay en Ushuaia son privados.
Son privados.
Entonces, para cualquier tipo de urgencia te tienen que llamar.
Exactamente.
Que además lo usas habitualmente para turismo. ¿Cómo hace para el turista, qué tenés? ¿Qué servicio tenés para un turista?
Nosotros, para el turismo, tenemos, aprovecho y paso la página, que se llama www.eliushuaia.com.ar. Es más, si ponen helicópteros en Ushuaia van a salir.
Casi son lo único que hay.
Nosotros disfrutamos llevar, es un trabajo que es apasionante. O sea, ayer llevé una señora de 92 años con la hija que tiene 74, 72, así.
La nena.
El marido. Sí, la gente lloraba pensar que podía estar pisando la cordillera de los Andes. Se baja en la cima de la cordillera. Esto nos da permanentemente, nos da muchas satisfacciones. Pero
hay que, perdóname, ya que estás haciendo el chivo, se lo completo. ¿Hay que pedir antes, anotarse antes de llegar a Ushuaia o sea, qué?
Conviene que conecten con nosotros, sobre todo porque las condiciones climáticas son tan variables que nosotros vamos eligiendo los días o cómo están las condiciones para salir a volar.
Daniel, más allá de todos los inconvenientes que quedaron claros y que son muy atendibles, para hacer turismo en la Antártida, ¿cómo es? ¿Hay que pedirlo, hay que venir ya en un viaje que va o se puede tomar acá un barco, por ejemplo?
Lo que hay dos formas. Acá hay empresas que venden localmente pasajes a la Antártida, lo que se dice último minuto. También para la gente argentina tenemos nuestra empresa argentina que opera en la Antártida con un barco que se llama Ushuaia. Y después hay empresas internacionales que operan en la Antártida.
¿Y cómo es? ¿Se sale de acá y cuánto tiempo es?
Un crucero promedio son 10 días, de los cuales hay 6 días que se está en la Antártida y diariamente se hacen uno o dos descensos a lugares icónicos donde hay desde bases científicas hasta especies de animales nativos, ¿no?, de la zona. O sea que se hace operación y aparte es un viaje de aprendizaje donde se dan charlas y se va aprendiendo. Es una experiencia muy completa, ¿no?
¿Y hay desde 10 días hasta...?
Hasta 2 semanas, pasando por Malvinas y por South Georgias, que son ya viajes más extensos, o...
¿También descendés ahí?
Exactamente, se baja ahí, y también ya hay cruceros más extensos en la Antártida, que se trata de llegar al Círculo Polar, que es un poco más al sur todavía.
¿Esto también sale desde acá?
Salen desde acá, exactamente.
Y en general, digo, si alguien quiere hacer el viaje, ¿lo reserva con tiempo desde cualquier otro lugar o...?
Se puede desde acá con agencias locales o se puede desde cualquier otro lugar, pero siempre se conviene reservar con tiempo porque hay una densidad de gente importante. Van por año a la Antártida turísticos a través de este lugar alrededor de 25.000 a 30.000 personas.
¿Todo el año?
Solamente en verano, porque es la época donde la Antártida duplica su tamaño en invierno porque el mar se congela alrededor de la Antártida. Así que se hace la operación en verano. Y esto, vuelvo a lo mismo, porque soy fanático de los aviones y los helicópteros, esto que dice el señor Mella es buenísimo también, porque el turismo, el que haya permanencia de turismo tanto en aviones o barcos ahí, ayuda a cualquier incidente de tener
claro,
amigos alrededor, que como dice él, que se siente protegido, ¿no?
Claro. ¿Es muy caro?
Más o menos un viaje a la Antártida sale en el orden de los 5.000 a los $10.000, dependiendo de la compañía, exactamente. Tal vez comparable... Suene muy caro, pero la experiencia total del viaje es increíble y tengamos en cuenta que son barcos que llevan no más de 100 personas. Los de turismo más proactivos son barcos que llevan 100 personas, que es el número máximo que se pueden hacer descensos en ciertos lugares. Y el turismo es muy proactivo y calculen que un barco de 100 personas lleva alrededor de 60 personas trabajando para esas 100 personas.
Claro.
Gastronomía, un departamento de hotelería, un departamento de expedición y todo el departamento del...
Claro, puede ser caro, pero está justificado.
La realidad es que la experiencia es increíble, ¿sí? Una vez que la vive...
¿Qué dice la gente de la vuelta?
Es una experiencia que cambia tu vida. Total, para definirlo así, probablemente como...
Eso suena como un eslogan, ¿por qué?
No cambia tu vida porque no vas a ver nada en el mundo como la Antártida. Cambia tu vida en muchos aspectos. Estar en la naturaleza prístina, estar en un lugar único, estar rodeado de inmensidad... No hay gente viviendo en la Antártida, hay algunas estaciones, no ves a nadie, ves animales, de ir en un barco y que pasen orcas, de ver delfines, de ver diferentes pingüinos, de ver lobos marinos, leopardos marinos, focas, de sentarse a contemplar y darse cuenta de la inmensidad que tenemos alrededor nuestro.
Y que manda la naturaleza, vos no podés tocar nada, no podés agarrarte una piedrita, nada.
Voy a hacer una pregunta muy ignorante.
No hay ninguna pregunta ignorante.
Le digo a todos que apaguen la radio, yo hago la pregunta y después me contestan. Hasta me da vergüenza. ¿Hace mucho frío?
Realmente en esta época, te digo, el promedio de temperatura es 3 grados bajo cero, 2 grados, 0 grados, hay días de calor, es la temperatura fría de Ushuaia, de invierno, que puede haber 10 grados bajo cero, o sea que muchas de las compañías proveen las camperas para la gente que va, con buena ropa de invierno se puede ir, y es algo recomendable. Yo realmente comparto fotos e imágenes con todos mis amigos.
¿Cuántas veces fuiste?
18 veces y me quedan 3 veces más esta temporada y amo mi trabajo. La verdad que amo vivir acá y poder hacer cosas acá y amo lo de la Antártida también.
¿El turista es consciente que está frente a esa experiencia?
Sí, hay un antes y un después del viaje para todo el mundo. Nosotros trabajamos mucho para que la gente siga concientizando y contando de la Antártida y uno no... Por eso lo que decía Osvaldo es importante, uno no quiere lo que no conoce. Nosotros tenemos que hacer turismo antártico, tanto en barcos como en aviones, porque uno no quiere y protege lo que no conoce.
¿El porcentaje de argentinos es más o menos como el porcentaje de extranjeros que hacen turismo en la Antártida?
No, muy pequeño, muy pequeño.
Los argentinos no hacemos turismo en la Antártida.
Y de a poco se va volcando. Lo que pasa es que la gente, nosotros, siempre lo de afuera es lo mejor para nosotros, ¿no? Tenemos a creer ese mito. Y,
sí, porque estaba pensando, $5,000 es mucha plata, pero es un viaje al extranjero.
Miami.
Claro. Que se hacen.
Lo que pasa es que convengamos que todas estas compañías son compañías extranjeras. Entonces, toda su promoción es, no es en Argentina.
Claro, sí. Claro.
Y de hecho...
Es cierto, no hay promoción de turismo...
No, pero cuando vos te dicen vacaciones, es lo primero que te imaginas.
Playa. Sí. Un error, sí, pero es así. Sí, sí, sí. Pero es cierto, digo, eso se cambia.
No, claro, es un problema. Supuesto. Si yo te digo, vamos de vacaciones al frío, en pleno verano, vamos a decir, pero escuchame, estuvimos todo el año. Bueno... Pero cambia.
Bueno, hay gente que le gusta frío.
No te digo que lo vas a hacer todos los años, pues no, creo que es un destino que no se repite.
Bueno, creo que lo que hoy el paso antes de la Antártida es venir a Ushuaia.
Claro, claro, sí, claro. Te aclimatas y después ya te entusiasmaste. Claro.
Y realmente quienes vienen a Ushuaia, muchos de los turistas después regresan, porque en las cuatro estaciones tenemos cuatro cosas distintas.
Bueno, de hecho yo vine el año pasado a hacer el programa y me quedé con muchas ganas de charlar con mucha gente y de enterarme de muchas otras más cosas, porque efectivamente el lugar es único. Esto está bastante claro. Estamos ya a punto de terminar hace una hora que estamos charlando sobre el lugar. Veo que son apasionados. Nos pasó el tiempo así de rápido, como le ha pasado también a los oyentes en todo el país. La invitación está hecha. Ustedes van a seguir estando acá. Están formando lo que va a ser la identidad de Ushuaia en un tiempo, y es apasionante, supongo, participar de ese proceso, ¿no?
Tal cual. Sí, muy lindo.
No hablamos de la historia que condiciona un poco lo que somos hoy, ¿no?
Sí, obviamente.
Una historia que nosotros no vivimos, que es la que se cuenta habitualmente, pero que es la que sí condiciona un montón de cuestiones que se van haciendo casi de manera mecánica.
Santiago, voy a tener que volver y vas a tener que volver.
Con
porque nos ha quedado toda la historia todavía por charlar, pero la charla fue para el lado de algunos problemas concretos, reales, digamos que está muy bueno que se puedan escuchar en todo el país, porque sospecho que son problemas comunes con otras temáticas, pero comunes a todo el país también.
Claro, ¿no? Recordad que este fue el último territorio nacional.
Claro, ¿no? Claro.
Que tenía la particularidad de tener un gobernador designado por el presidente y una legislatura electa por el pueblo.
Rarísimo.
Y difícil de ver. Pero fue la forma de dar el primer paso para que después fue la provincia.
Santiago Reyes, Daniel Cataña, Osvaldo Mesa, muchísimas gracias por haber estado acá. La verdad que fue una hora muy interesante y supongo que en gran parte del país se han enterado de cosas que son muy interesantes para compartir. Gracias, ¿eh?
Gracias
por la invitación.
Esto es Dulce y Amargo para todo el país por Radio Nacional Ushuaia, Islas Malvinas, AM780, FM92.1. Estamos ya a punto de hacer el informativo de las 3 de la tarde. Vamos al informativo y después, como siempre, a las 3 de la tarde, compartimos un cuento para todo el país.